damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos y nuevamente jueves. Así que como ya se nos hizo costumbre, estamos con otra charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que obviamente tienen que ver muchísimo con nuestra salud mental. En mi caso, lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología, no porque sea el único, no porque sea el correcto, sino simple y sencillamente porque es el mío. Recuerden que este programa no está diseñado para venderles mis verdades, para convencerlos de algo o para lavarles la cabeza. Simple y sencillamente pretendemos poner información sobre la mesa para que ustedes la utilicen o descarten o tomen una parte de ella. La idea con este programa es que todos aprendamos algo referente a temas que nos hacen la vida mucho más fáciles. A ver, hoy vamos a hablar de un tema que creo que se pone muy de moda para este mes, todos los años, y es sobre qué depara para nosotros el 2024. Y miren, el tema de hoy es, no sé qué dice tu signo, pero sé qué dice la psicología. Y vamos a hablar de estas cosas que realmente hacen que sea diferente. Y para eso le pedí ayuda a varios de ustedes, me imagino que están escuchando, y algunos que oirán después el podcast del programa, que me dejaran de manera anónima en mis redes sociales, en mi Instagram, para ser exacta. ¿Cuál era el propósito? Para responderles cómo podían abordarlo desde un punto de vista psicológico. Y creo que llegamos a ver, tengo 11 buenos ejemplos que los escogí no porque sean los mejores, no porque sean los más válidos, simple y sencillamente porque creo que son los que representan a la mayor parte de gente, con los que se va a identificar la mayor parte de gente. Ahora, si hablamos de este tema de el destino cuando pensamos en psicología, así como lo hacemos con nuestro signo, de repente empezamos no soy muy ducha en el tema, así que probablemente los ejemplos que les estoy dando no aplican en cuanto a signos. Decimos, es que yo soy tal cosa, y entonces las fechas entre tal y tal este año tienen, miren, y empezamos a hacer esta matemática. Bueno, en psicología funciona similar la matemática, pero tal vez con una base científica que hace una gran diferencia. Entonces, cuando hablamos de determinar destino, de hacernos destino, de generar un camino, de ser capaces ahorita de empezar a construir eso que queremos en el 2024, en vez de esperar, como hablábamos en el programa anterior, que el 2024 sea de tal o cual forma para nosotros, como que nos debiera algo solo porque estamos aquí, decidimos esperarlo y seguimos presenciándolo. Hay ciertas cosas que realmente creo que tienen muchísima incidencia en ese destino. Y vamos a empezar por ahí. Y esto es, no importa los propósitos que usted tenga. Ahora, ¿qué dice la psicología y qué he visto yo que funciona en la gente que es capaz de labrarse destino y un destino muy similar al que le gustaría, no solo el 2024, sino que año con año, día con día, semana con semana y así sucesivamente hasta llegar a tener una vida lo más similar a lo que querían? La primera es claridad. Hay una frase de Nietzsche que a mí me encanta, que es que siempre, siempre, siempre que tenemos un porqué, encontramos el cómo. La claridad de nuestros objetivos es un punto de partida valiosísimo, valiosísimo. Cuando no sabemos por qué estamos haciendo todas estas cosas, que muchas veces no nos resultan agradables, ojo, que muchas veces requieren todo esto de nosotros, este esfuerzo, esta constancia. Cuando no tenemos claridad en esto, en por qué tiene sentido, pues nada, perdemos ese motorcito que deberíamos mantener todo el tiempo. Y muy ligada a la claridad está el segundo punto, que es la disciplina. Miren, yo no sé por qué actualmente delegamos tanto a la motivación. Y la motivación no está diseñada para durar tanto tiempo como nos gustaría, tanto tiempo como necesitamos estar funcionando en el día a día. La disciplina, que es hacer lo que tenemos que hacer para lograr lo que queremos lograr, es la que nos mantiene andando. Luego está la congruencia. Y en este caso me refiero a la congruencia, que es el tercer punto y que hace referencia a pensar, sentir y actuar en sintonía. Yo no puedo estarme contradiciendo. Bueno, realmente sí puedo estarme contradiciendo todo el tiempo. Por ejemplo, entre lo que siento y lo que pienso. O puedo contradecirme entre lo que siento, pienso y hago. Y ser esta persona hecha un nudo todo el tiempo. Todo esto da todo el terreno fértil, no solo para tener un desgaste enorme, sino para tener problemas referentes a nuestra salud mental. La aceptación, ese es el otro punto. A ver, recapitulando, tenemos claridad, disciplina, congruencia, ahora vamos con aceptación. Aceptación, recuerden que cuando la mencionamos en psicología no tiene nada que ver con la resignación. La resignación consiste en tomar asiento, expectar, cruzarse de brazos y esperar que las cosas pasen. Sin embargo, la aceptación es totalmente diferente. La aceptación es entender que tenemos un escenario que tal vez no es el que esperamos, aún una situación extremadamente adversa, pero utilizarla como punto de partida y minimizar el tiempo que le dedicamos al berrinche al respecto. Y decir, ok, ¿cómo hago para poner esta situación lo más a mi favor posible? Pero si se fijan, implica un acercamiento muy proactivo ante la situación. No solo esperar que pase, no solo esperar que se resuelva, sino ser capaces de identificar las cosas que están en nuestras manos para resolverla. Otro punto, paciencia. La gente dice, paciencia, Dina. O sea, realmente todo esto depende de qué tan capaz soy yo de esperar. No. Paciencia no tiene que ver con esperar. Eso lo hacemos todos y no es tan decisión como nos gusta pensar. Paciencia tiene muchísimo que ver con la forma en la que decidimos esperar las cosas que tenemos que esperar. La paciencia determina el desgaste que vamos a sufrir. La paciencia determina también la capacidad que vamos a tener de ser efectivos, de identificar las cosas que están en nuestras manos en ese momento. Aún la forma en la que vamos a esperar y todas las cosas en las que sí podemos meter mano, encargarnos y demás. Y luego tenemos como por último punto, pero no menos importante, la responsabilidad. No quiere decir que nos vamos a poner a echarnos la culpa de absolutamente todo, hasta si llueve, si los planetas se alinearon para no sé dónde. No. La responsabilidad de las decisiones que tomamos, de lo que pensamos y de lo que sentimos y cómo decidimos actuar sobre todo esto. Esto no es para deducir culpas, así es como lo toma la mayoría. La responsabilidad es para saber y tener claro todo el tiempo qué es exactamente de cuál situación lo que está en mi control, lo que sí puedo echar mano. Esto precisamente me hace tener todo el tiempo presente que mi vida es responsabilidad mía, que mi vida es responsabilidad de las decisiones que tomo, no de las que toman los demás, que todo eso tiene una incidencia, por supuesto, pero lo que yo decido, lo que yo siento, lo que pienso y cómo decido actuar referente a todo esto es mi responsabilidad y por ende esa parte está en mis manos. No en las de los demás, no en el año que viene, que si es el año del dragón, que no. En mis manos, porque es producto de mis decisiones. Entonces, recapitulando, ¿qué determina el destino, incluyendo el destino que sea que usted quiere para este 2024? Primero, claridad. Segundo, disciplina. Tercero, congruencia. Cuarto, aceptación. Quinto, paciencia. Sexto, responsabilidad. Ahora, un adelanto. Y les digo adelanto porque no quiero empezar y detenerme para que nos quedemos a media. Como les decía, elegí entre, quiero ver si 10 u 11 de las metas que me mencionaron que buscan ustedes este 2024. Que como les explicaba, me dejaron en mi perfil de Instagram. Y no voy a leer quién propuso qué meta, sino que simple y sencillamente voy a leer las metas, las copié tal cual. Realmente copié las que creo que les sirven a la mayoría o con las que creo que se van a identificar muchos y creo que también varios van a ser capaces de identificar que esa fue la meta que me dejaron, porque está, como les digo, textual. Una de ellas es cultivar más cualidades. Dos, quiero comer sanamente y dejar de preocuparme y empezar a ocuparme. 3. Quiero dejar de volver con mi ex. 4. Que me deje de importar la aceptación de los demás, en especial de mi familia. 5. Cambiar de empleo, tener más dinero. 6. Cambiar de empleo. 7. Deshacerme de gente, no voy a decir la palabra, pero indeseable en mi vida. 8. Quiero dejar de ser tan amable, aprender a decir no. 9. Meta. 2 puntos. ¿Cómo lograr estar en calma y no clavarme en las cosas? 10. Quiero dejar de tener la sensación de que siempre hay algo más y mejor. Eso no me deja vivir con lo que tengo y todo es poco. 11. Tomar mejores decisiones. Les voy a responder a cada una de estas, no con la respuesta ni la verdad absoluta, sino partiendo de la psicología, como les mencionaba, que es al final mi punto de partida porque es mi quehacer. Pero eso cuando regresemos en el segundo bloque de Charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de Charla con Dina Semch. Como platicábamos durante el primero, estamos hablando, hoy el tema es: no sé qué dice tu signo, pero sé qué dice la psicología. Y eso hace referencia a cómo lograr que este 2024 sea un año lo más apegado a lo que quisiéramos. Cómo hacer para que realmente nos depare todas esas cosas buenas que muchas veces esperamos delegarle la responsabilidad a nuestro horóscopo o a qué signo del horóscopo chino toca este año. No. Esto se trata de las decisiones que tomamos, de las cosas que hacemos, de cómo decidimos plantearnos ante las situaciones que la vida nos va tirando enfrente, que no necesariamente tienen que ser todas fantásticas, positivas, donde nos plantean una ganancia desde el principio. Hablamos de qué cosas realmente determinan el destino, si partimos de la psicología y mencionaba que la claridad, la disciplina, la congruencia, la aceptación, la paciencia y la responsabilidad para mí son cosas básicas, no solamente para determinar qué tal este 2024, es para determinar qué tal nuestro día a día. Y les contaba también que les pedí a muchos de ustedes que me imagino que están escuchando y otros que oirán el podcast del programa después, que me dejaran cuáles son sus metas o sus objetivos para este 2024. Y elegí 10 u 11 de los que creo que se va a identificar más la gente o que abarcan muchas de las metas o deseos que tienen muchos para este año. Y vamos a resolverlo en base a la psicología o vamos a hacer una propuesta. Como les mencionaba, no porque yo tenga la respuesta absoluta a todas estas cosas. No, es simple y sencillamente porque la psicología es mi punto de partida, entonces les voy a hablar de psicología. La primera meta que me ponían era cultivar más cualidades. Miren, esto de cultivar más cualidades creo que es algo que nos proponemos y no solo a principios de año, sino que aun cuando tenemos un compromiso con nuestra mejora constante, estamos muy interesantes en cultivar más cualidades. Pero ¿qué pasa? De repente, como nuestro cerebro está bien adiestrado para ver la esquina que se movió, la que no cuadra, la que está torcida, eso mismo hace con nosotros. Empezamos a ver todas las cosas que no son, que de repente son un dolor de cabeza, que son mala onda, que no deberían ser así, que deberíamos cambiar. O peor todavía, empezamos a desacreditarnos, empezamos a vernos como estas personas que deberíamos prácticamente ser alguien más para ser buenos en lo que hacemos. Y realmente esto es terrible, es espantoso, es además es inviable. ¿Por qué? Porque podemos disimular. Podemos venir y de repente tomar ciertas características prestadas de otras personas, pero seguimos siendo nosotros. Sí, así como lo escuchan, seguimos siendo nosotros. Y yo sé que muchos están diciendo, Dina, ¿pero cómo es posible? Entonces, ¿tú crees que la gente no cambia a pesar de que hace psicología? Miren, yo creo que somos quien somos y aprendemos a gestionarnos o administrarnos de maneras efectivas. Pero aquí viene el punto. Realmente, cuando aprendemos que estamos conformados por una serie de características y las características no tienen ningún tipo de peso, ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo, solo son características. Les pongo este ejemplo que se los pongo muchísimo a mis pacientes. Veamos estas características como una moneda. Esta moneda, imagínensela literalmente vista de lado, sin ninguna de sus caras. Imagínense que esta moneda ¿sí? De repente, cuando la ponemos de un lado, saca la cara donde está esa característica y se convierte en la mejor de nuestras cualidades. Pero si le damos la vuelta, esa misma característica se convierte en el peor de nuestros defectos. Les voy a poner un ejemplo. Me voy a poner de mal ejemplo. Una de mis características es que soy terriblemente independiente. Desde que tengo uso de razón, de fábrica. ¿Qué pasa? Eso, cuando sale la cara o cuando yo me encargo de gestionarla para que salga la cara, donde resuelvo un montón de cosas sin molestar a nadie, voy, vengo, hago, deshago, y cuando menos siento, ya está, se vuelve una cualidad fantástica. Pero aún esa independencia es uno de mis peores defectos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se me ocurre, por no decir la mayoría del tiempo, no se me ocurre pedir ayuda. No se me ocurre venir e incluir a la gente en situaciones que tengo que resolver. Gente que quiero, gente que es importante de mi vida. Y eso hace que se sientan muchas veces excluidos. Pero no es que decida no hacerlo, es que no se me pasa por la cabeza. Si se fijan, esta característica no es mala en sí misma. Y realmente no te debería renunciar a esta, sino que debería gestionarla, administrarla para que caiga la mayor cantidad de veces del lado que se vuelve mi mayor cualidad. Pero entender que también hay otra cara que la vuelve mi peor defecto y podemos minimizarlo en base a esa gestión. Entonces, uno de los puntos de partida es entender que tenemos características y usualmente nuestro cerebro va a detectar primero cómo esas características se vuelven un dolor de cabeza, cómo esas características se vuelven defectos. En ese momento, búsquele necesariamente, porque siempre existe el otro lado a ese defecto, el otro lado de la misma moneda. Y va a ver cómo siendo exactamente quién es, que no tiene nada de malo, sino que el problema es la administración que le da a quién es, cómo puede hacer que salga la mayor parte del tiempo una versión más deseable y mejorada de usted mismo. 2. Comer sanamente. Dejar de preocuparme y empezar a ocuparme. Miren, comer sanamente. Aquí yo creo que este es uno de los ejemplos perfectos de cosas abstractas que nos proponemos y que por ende son inalcanzables. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es comer sanamente? Para mí, si me dicen comer sanamente, lo primero que se me viene a la cabeza es, a ver, yo a mí me gusta comer un montón y tengo esta relación con la comida. Me encantaría ser esa gente que tiene estas listas eternas de cosas que no come, pero la mía es bien reducida. Y si yo pienso en comer sanamente, pienso que en vez de comerme 4 pedazos de pizza, me voy a comer 2. Pero puede que la persona que redactó esta meta está pensando en comer ensaladas cada tanto tiempo, en incluir. Entonces, cuando nos ponemos una meta así, que es fantástica, dejen de dejarlo como algo abstracto. Definan, por ejemplo, el caso de cada quien, qué es comer sanamente. Y no comer sanamente los siguientes 5 minutos o solamente el siguiente tiempo, sino comer sanamente de manera que sea algo que podemos sostener a lo largo del tiempo, que se haga un hábito, algo que cada vez implique menos esfuerzo, que no nos esclavice, que no nos saque de cosas que queremos de nuestra vida social o que no interfieren en nuestra vida, porque entonces ahí lo sanamente se fue por el traste y solo estamos comiendo más verde. Entonces, definir exactamente a qué nos referimos y en dejar de preocuparme y empezar a ocuparme. Una de las cosas que funciona muy bien es hacernos la pregunta constantemente: ¿qué puedo hacer referente a esto que estoy pensando? En ese momento defina qué puedo hacer en este momento, en este lugar donde está, en esta circunstancia referente a lo que está pensando. Muchas veces la respuesta va a ser nada. Entonces, ¿qué es de lo que sí me puedo encargar en este momento? A veces estamos en el fin de semana y estamos pensando qué podemos hacer en el trabajo. Eso es lunes. ¿A qué horas? A las 8 de la mañana. ¿Cuándo? Cuando esté en su escritorio frente a la computadora nuevamente, si es que el trabajo que está pensando implica la computadora. Eso ayuda a que nuestro cerebro venga, aterrice y nos permita definir tiempos y objetivos. Otra de las puntos que me mencionaban en todos estos metas, deseos, era referente al trabajo. Aquí me ponían 2 preguntas sobre el trabajo: cambiar de empleo, tener más dinero y cambiar de empleo. Miren, cambiar de empleo creo que es una de esas cosas que mucha gente recuerda, se cuestiona todo cuando empezamos un año. Pero fíjense que yo les diría que se detengan un momentito. Porque de repente tenemos esta lista fantástica de todas las cosas que no nos gustan de nuestro trabajo, pero no nos hemos detenido a pensar qué es lo que queremos entonces, qué es lo que estamos buscando, a dónde sería esto. Tal vez lo que no nos gusta es trabajar, y ahí sí estamos fregados, pero nos gusta que nos paguen. Entonces defina que no le va a gustar trabajar, pero sí le va a seguir gustando que le paguen. Pero dejemos de fingir que le tiene que gustar la parte de trabajar. Eso no quiere decir que no va a hacer lo que tiene que hacer. Una vez uno tiene claro qué quiere, deja de estar tratando de salir a costa de lo que sea por la puerta de emergencia. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos? No me gusta mi trabajo, no me gusta mi trabajo. Estoy buscando una salida de emergencia. Lo que quiero es salir de esa situación. Lamentablemente, las salidas de emergencia sí nos sacan de la situación donde no queremos estar. El problema es que no necesariamente nos llevan a situaciones mejores, solo nos llevan a situaciones distintas. Cuando nos detenemos y pensamos, ok, esto es lo que no quiero, pero ¿qué quiero? Entonces logramos identificar si uno, realmente debemos de cambiarnos de trabajo, porque la situación en la que estamos, el lugar o el empleo en sí, no nos da lo que estamos buscando y es algo que hacemos muchísimo tiempo de nuestra vida. O dos, también, nada menos importante, si el problema somos nosotros, si somos la constante, si hemos estado cambiando de trabajo y siempre llegamos al punto de que no me gusta, tal vez entonces el problema no es el trabajo, tal vez el problema es uno y lo que tenemos que hacer es cambiar un poco nuestra actitud y cómo nos estamos planteando en el día a día. Y ojo que cambiar de empleo no necesariamente implica hacer más dinero. Hacer más dinero muchas veces tiene que ver con uno mismo, tiene que ver con cositas que podemos hacer en nuestro tiempo libre, pero que obviamente requiere esfuerzo y menos tiempo libre. Además, ojo que el dinero es un medio, no un fin. Si usted tiene fines que requieren más dinero, tiene sentido que haga más dinero, pero si solo está acumulando, pues deja de tener sentido y se vuelve una situación esclavizante. Muchas veces tener más dinero no necesariamente implica hacer más papelitos y tenerlos acumulados en el banco. Muchas veces implica también las cosas que nos da el trabajo: tiempo, salud física y mental. De repente ciertas prestaciones, ciertas garantías, etcétera. Entonces eso nos da un acercamiento más puntual a cosas que consideramos valiosas, que no necesariamente son dinero. Regresamos con más de estas metas en el tercer bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando de no sé qué dice tu signo, pero sí sé qué dice la psicología. En cuanto a qué tal este 2024, qué vamos a hacer con este 2024, no qué va a ser este 2024 con nosotros. Recuerden que parte de este programa es para que estemos más conscientes de las decisiones que estamos tomando, de cómo nos estamos planteando y cómo todo esto nos puede llevar a realmente estar más cerca de nuestras metas o más lejos de ellas. Y para eso precisamente les pedí a varios de ustedes que me enviaran cuáles son sus metas y elegir las que creo que representan las de varios que nos pueden estar escuchando. Muchos de ustedes me las habrán enviado, algunos pues oirán este programa en su podcast que quede en mis historias de Instagram, pero ya tocamos varias. Primero, cultivar más cualidades. Luego, quiero comer sanamente y dejar de preocuparme y empezar a ocuparme. Luego está una de las que yo les decía que es bien popular: cambiar de empleo y tener más dinero. Y cambiar de empleo, me lo pusieron dos veces y lo puse dos veces porque sí, esto se repite con muchísima frecuencia. Otra de las cosas, y que también creo que es en general una que representa una meta de muchas personas, es quiero dejar de volver con mi ex. Y esto no se trata solamente de una pareja. Muchas veces se trata de estas relaciones de amistad, aún de familia, que sabemos que nos hacen mal, que sabemos que no nos aportan nada, que por el contrario nos restan muchísimo. Y nos proponemos casi de manera incansable dejarlas y por alguna razón terminamos regresando una y otra vez a ellas. Y este 2024 hemos dicho, ok, ya, hoy sí. Esta vez voy a hacer diferente las cosas para no caer en lo mismo, pero no sé cómo. Así que, según la psicología, no su signo, aquí les va. Miren, primero, a ver, yo estoy súper a favor del tema de una vida verde, del reciclaje, pero en este tema no. Hay un momento donde ya esto no se trata de segundas oportunidades. Ya va por la 13ª y ya tiene un demo bien claro que realmente el equivocado no es el otro. El otro está siendo exactamente la persona que es. El que está equivocado es usted. Está parado abajo del árbol de mangos esperando que caiga una naranja. Y cada vez que le cae un mango, usted se queja, manda al árbol por un tubo y luego regresa. Entonces, deje de pedir cosas que no están en manos del otro muchas veces o que no le dan la gana al otro. Esto quiere decir que nosotros tenemos todo el derecho del mundo a querer naranjas, pero entender también que de este árbol caen mangos y aquí el que se tiene que mover es usted. Esto muchas veces implica recordar completo. Esto lo hemos hablado en programas anteriores. Recordar completo no quiere decir llenarme de enojo o mucho menos de odio por la otra persona. Recordar completo quiere decir acuérdese qué fue lo que lo llevó a tomar esta decisión. Recuerde qué es lo que no quiere. No solo esos 5 minutos fantásticos, sino qué es lo que no quiere. Y además, también acuérdese, cuando uno está en esta ida y venida, como les digo, que parece planta de reciclaje en vez de segundas o terceras oportunidades, hay algo que yo sé que no les va a hacer gracia, pero de verdad, cuando se acuerden, van a ver qué efectivo es. Su ex no le hace daño. Usted es el que se hace daño. Y esto, precisamente, el ser capaces de asumir la responsabilidad sobre el daño que estamos haciéndonos al decidir regresar, al decidir quedarnos, al decidir dar luz verde a situaciones a las que les cuento que cada vez nos vamos a ir acostumbrando a soportar más, nos hace capaces de asumir la responsabilidad de liberarnos de las mismas, porque nos damos cuenta que no somos víctimas de esta persona, somos víctimas de nosotros mismos. Y eso sí lo podemos solucionar. Esto no se trata de que el otro cambie, esto no se trata ni siquiera de lo que muchas veces dice la gente, de que me deje ir. Esto se trata simple y sencillamente de que yo decida irme. A veces tengo gente que me dice, Dina, pero es que me llama. Miren, y le dije que no me llamara y le contesto para decirle que le dije que no me llamara. Miren, para que una llamada se ejecute, hay 2 cosas. Uno que marca y el otro que acepta la llamada. Y si usted acepta la llamada para decirle, te dije que no me hablaras, se está contradiciendo porque está hablando con una persona que le dijo que no tenía nada más que hablar. Entonces, congruencia. Recuerden, era uno de los puntos que hablábamos al principio. Sea congruente. Y si no está dispuesto a hacerlo, también está bien. Pero no se esté vendiendo cuentos innecesarios con usted mismo. Y acepte cómo ese daño lleva su firma y por ende su responsabilidad. Eso lo hace capaz de entender el control que tiene sobre la situación. Ahora, otra de las metas que me decía, que me deje de importar la aceptación de los demás, en especial de mi familia. Miren, este ruido de la aceptación, yo no les puedo explicar qué tan frecuente es. Yo creo que nos pasa a todos en diferentes ámbitos de nuestra vida o con diferentes puntos o con diferentes familiares, aún con amigos, aún con gente que queremos. Yo creo que la aceptación es este unicornio, es utópica. Primero, la gente no tiene por qué aceptarnos. La gente no tiene por qué estar de acuerdo con lo que pensamos, por cómo sentimos las cosas, por nuestras decisiones. La gente tiene derecho a que no les guste. Realmente, cuando dejamos de buscar aceptación y entendemos que lo que nos lleva a tener relaciones sanas es el respeto, que es lo que tenemos hacia alguien que queremos, cuando no entendemos por qué piensa lo que piensa, cuando no compartimos lo que piensa o lo que siente, cuando, como les digo, muchas veces no tenemos ni idea de cuál es el proceso tras de esta persona, pero esta persona es suficientemente importante y además la consideramos suficientemente capaz de tomar decisiones que, a pesar de que no entendemos, funcionan en su vida. Eso es respeto. Sin embargo, el respeto queremos que empiece de los demás hacia nosotros y no. El respeto debería empezar de nosotros hacia los demás. Ahí es cuando dejamos a los demás sin opción. Y eso implica respetar que no nos acepten. Y muchas veces ahí viene una delimitada que yo acabo de traspasar, por ejemplo. El hecho de que alguien no acepte lo que yo pienso no quiere decir que no me acepte a mí. El hecho de que alguien no acepte mi idea sobre tal o cual tema no quiere decir que me rechace a mí como persona. ¿Por qué? Porque yo soy mucho más que esa idea. El hecho de que alguien no acepte mi manera de vestirme, la pareja que elijo, no quiere decir que no me acepte a mí como persona. Sin embargo, no tenemos que aceptar a nadie en su totalidad. Una idea es solo una idea. Una decisión es solo una decisión. Un punto de vista es solo eso, y ninguna de esas cosas por sí misma nos define. Por ende, dejen de ponerse metas, como es que si esta persona me acepta, me tendría que aceptar en totalidad, porque esto es ridículo, es absurdo. Y en vez de buscar aceptación, busque respeto. Y si quiere respeto, empiece ejerciéndolo. Y ejerciéndolo es entender que si alguien no lo acepta, usted debe respetarlo. Ahora, otra de las cosas que me preguntaban es, ¿cómo deshacerme de gente? No voy a ocupar el término que me dejaron, pero que no es deseable en nuestra vida. Miren, el truco es no adquirirlos en un principio. Cuando uno está claro de la gente que no es deseable, pero que resulta que por alguna razón tenemos ciertos patrones donde lo que es familiar nos resulta cómodo, entendemos que siempre jalamos hacia el mismo tipo de personas. No como muchos dicen, es que tengo algo que atraigo. No, usted no atrae nada. Usted se fija todo el tiempo en el mismo tipo de personas porque tienen características, como vimos en el primer punto, características que le resultan familiares, que muchas veces usted sabe que le van a representar más costos que beneficios. Pero no importa, se siente cómodo, la tiene medido, ya sabe cómo funciona. Por ende, es cómodo. Hasta lo que consideramos negativo se puede volver cómodo. Entonces, el truco para no tener que deshacerse de gente indeseable es no adquirirlos en un principio, pero entender que esa es nuestra responsabilidad, no de los demás. Otro de los puntos que me ponían es, quiero dejar de ser tan amable y aprender a decir no. Miren, la amabilidad no está peleada con los límites, pero la falta de límites sí está peleada con la salud mental. Uno de los mayores indicadores de salud mental es nuestra capacidad precisamente de poner límites. Les explico por qué. El hecho de poner límites implica que yo soy capaz de definir qué es lo que quiero y necesito. Esto hace que yo necesite estarme monitoreando con cierta frecuencia, que monitoree mis necesidades, que monitoree todas estas cosas que son importantes para mí, tal vez no vitales muchas veces, pero que quiero, y que de repente me hacen capaces de decirle al otro no sí o no, sino mira, no te puedo ayudar con todo esto, pero sí con esta parte, o en este momento no puedo hacer lo que me estás solicitando, pero si regresas en 2 horas con todo gusto. Los límites son importantes aún para tener relaciones sanas. De repente hay gente que dice, bueno, pero si yo pongo límites voy a terminar esta relación. Miren, esa relación no existía si usted pone límites y se termina. Esa relación era en una sola dirección y era usted dándole constantemente algo al otro. Y las relaciones necesariamente son bidireccionales. Entonces recuerden, los límites no tienen nada que ver con dejar de ser amable. Uno puede decir no con una sonrisa de oreja a oreja y con un tono adecuado. Es mucho que ver con ser asertivo. Otro punto, y esto me pareció bien importante, quiero dejar de tener la sensación de que siempre hay algo más y mejor. Eso no me deja vivir con lo que tengo y todo es poco. Yo aquí no les estoy diciendo, realmente uno tiene que resignarse para ser feliz. No, yo creo que la felicidad actualmente se ha vuelto algo bien difícil de alcanzar porque precisamente todo el tiempo estamos pensando que podríamos tener algo más y algo mejor. Todo lo que tenemos se vuelve sustituible, muchas veces ni lo hemos terminado de pagar, ya salió el siguiente modelo, no sabemos exactamente qué es lo que tiene de diferencia, pero ni siquiera lo quiero, sino que lo necesito. Realmente la felicidad y tener una vida completa no consta de tener cosas que sean lo más o lo mejor, porque de eso siempre hay. Siempre hay alguien que tiene más, siempre hay alguien que lo hace mejor, siempre hay algo más y hay algo mejor. Realmente nuestra felicidad y la vida se basa en tener cosas insustituibles, aún con sus defectos, aún con sus dolores de cabeza, pero que sean insustituibles. Dejen de buscar lo más y lo mejor, dejen de hacer que lo que les falta en el camino les reste atención de todo lo que han logrado, de lo lejos que han llegado, y de verdad, deténganse. Y busquen cosas insustituibles, busquen gente insustituible, momentos insustituibles, de esos de los que no nos acordamos ni de tomar fotos. Esos son los que nos hacen felices. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que esta información les sirva, por lo menos más que su horóscopo para este año. Y Si quieren saber más sobre este y otros temas, pueden hacerlo entrando a mis redes sociales. Me encuentran tanto en mi página de Facebook como en mi perfil de Instagram, como Dina Semch Psicóloga. Yo sé que el Semch es un poco enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. Si no, igual ponen Dina Psicóloga y les voy a aparecer. También pueden entrar en mi sitio web. Me encuentran en www.dinasemch.com. Y para quienes quieren hacer cita o quieren información sobre la clínica, pueden escribirme por WhatsApp al 7481-9977. Se los repito, 7481-9977. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.